Luz de cruce, Vicente Herranz.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Saludos a todos. Hoy tendremos cine y motor. Nos iremos hasta el Festival de San Sebastián, donde Audi patrocina esta edición, la número 70 nada menos, del Festival de San Sebastián, con el Audi RS e-tron GT como protagonista. Hablaremos de este coche y, por supuesto, hablaremos de cine con Eduardo Casanova, que nos traerá los coches, las motos, todo el vehículo motorizado, incluso eléctrico, que salen en las películas de San Sebastián, con una protagonista, por ejemplo, Penélope Cruz, que ya saben, es Premio Nacional de Cine. Hablaremos también, por supuesto, de la polémica película de Ulrich Seidel y otras muchas circunstancias relacionadas con el mundo del cine y también con el motor. En un ratito hablamos de expertos que advierten de una relajación en las normas de circulación tras la pandemia. Estará con nosotros Oreste Serrano de Fesvial, pero si les parece, vamos con el banderazo de salida, después vamos con más titulares, porque es el momento de conectar a toda velocidad, y esto no es bueno, hablar de esto de esta forma justamente en un programa de seguridad vial, pero hay que hacerlo rápidamente. Ramón Ledesma, de Pons Seguridad Vial. Hola Ramón, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo vamos? Bien. Oye, no paras, estamos en la semana de seguridad vial y claro, obviamente de movilidad. Y tú no paras ni un solo instante, tienes momento, ¿no? Para descansar y eso, ¿ok?
Bueno, para hablar con vosotros siempre.
Gracias. Siempre. Y te lo agradecemos muchísimo porque sabemos que tienes un día tremendo y a pesar de todo has hecho un hueco, un ratito por lo menos para poder cambiar impresiones con nosotros. Eres un hombre experto en seguridad vial, que vamos, ahí no hay la menor duda, y hay varios asuntos que nos gustaría tratar contigo. En principio, uno de ellos, obviamente, ¿cómo estás viviendo esta semana de movilidad?
Atareada. Bueno, esto de las semanas de cada cosa, ¿no?
Sí.
La movilidad, está bien porque le permite poner enfoque un poco a determinados temas.
Uh-huh.
Y probablemente la movilidad cada día sea uno de los temas que incluso ya está en el debate de las elecciones locales, ¿no? Es decir, hace años era imposible, no hablamos de movilidad, hablamos del tráfico, ahora hablamos de la movilidad, de cómo nos queremos mover, y ya es hasta motivo de voto hacia un sitio, hacia el otro, en los diferentes ayuntamientos, municipios, con lo cual el ponerle un foco una semana a qué está haciendo cada uno en este punto, pues sí, me parece que está interesante, ¿no?
O sea que bien, ¿no? El que bien tengamos una semana europea, tenemos una mundial, una europea, otra española, otra valenciana, tenemos
sí,
todo tipo de semanas.
Esto de la semana, como decimos,
es tremendo, ¿no? El tener que adaptarse. Yo creo que es algo para todo el año, no solo para unos días, no solo para el día 22, el día sin coche. No, vamos a hacer que todos los días sean semana de seguridad vial. Que, por cierto, dicho sea de paso, la jornada de hoy, según Rod Paul, debería de ser con cero víctimas en toda Europa. Es la jornada de hoy. En este caso hablo del 21. Esto prácticamente es utopía, ¿verdad, Ramón?
Sí, bueno, hombre, yo en general no soy muy, digamos, nunca he hablado mucho de, digamos, del cero víctimas. Por supuesto que es un deseo, pero vamos a ver. El deseo está muy bien, pero al final hay que ir tomando decisiones pequeñitas, pero decisiones. Y a mí las que me interesan son más decisiones pequeñitas, pero que den pasitos, ¿no? Creo que en este país hemos ido tomando decisiones, hemos ido tomando pasitos, y vamos acercándonos un poco más a ese punto que siempre, por supuesto, es bastante imposible de conseguir, ¿no?
Yeah.
Ahora, el que cree que todo se arregla con determinadas cosas y habla mucho de visión cero, probablemente, o de cero, 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 dice, al final, a veces se pierde un poco las microdecisiones o pequeñas decisiones que son las que avanzan un poquito más. Ya está, que es lo que tenemos que aspirar cada año, ¿no?
Bueno, hay un asunto que tú quieres tratar de cerca y que lo hemos hecho ya durante la semana, bueno, durante la semana, no, en la jornada de ayer, porque lo daba el ministro el lunes por la tarde, pues hace referencia al descenso importante de víctimas en vías urbanas, 417 personas en el año 2021. ¿Esto es un buen dato, un dato regular? ¿Es un dato engañoso porque el 22 viene durito de verdad? ¿Cómo lo ves?
No, hay dos cosas que no hay que mezclar, ¿no? Me parece que con 2021 en vías urbanas, la vía urbana era la gran asignatura que teníamos pendiente. En la carretera habíamos descendido, estamos, digamos, en niveles especialmente óptimos en Europa, pero en la vía urbana teníamos todavía una asignatura pendiente que la hemos resuelto con la implementación del 30, que ha costado 10 años, o sea, implementar la filosofía 30, ¿no? O dicho de otro modo, como digo yo, que todos los años 350.000 aspirantes al permiso de conducción,
sí,
aprueban el permiso de conducción sabiendo que la velocidad general de la vía es 30 y no 50. Sí. Ojo. Sí. Claro, el cambio es, todos nosotros estamos, entre comillas, malcriados y pensamos que la velocidad es 50 y no 30, ¿no? Pues sí. Los 350.000 cada año, dice, no, en la ciudad hay que ir algo más despacio para proteger a todo lo que es el entorno, ¿no? Uh-huh. Oye, al final, se implementa la medida, hay toda una, digamos, corriente en que los ayuntamientos van tirando de la medida y tenemos los primeros datos del primer año, ¿no? Dice, sí, 20% cuando en los últimos, en la serie histórica, nunca habíamos tenido jamás un descenso tan brutal, ¿no?, del 20%. Creo que ha venido para quedarse, es mi opinión. O sea, dice, ese 20% ahora, a partir de los años que vienen, se mantendrá estable, ligeramente, sí, pero ya hemos bajado, digamos, este escalón, como pasamos en su momento de los 4.000 fallecidos en carretera a 2.000, ¿no? Pues sí, un poco creo que así el dato es especialmente importante, nos coloca con 32 fallecidos por millón de habitantes, para ser un país latino, realmente es espectacular.
Bueno, hemos bajado un poquito, estábamos en 29, y también es verdad que por la pandemia, pero estábamos en el 29.
Sí, no, claro, yo siempre dejamos, para mí personalmente, que los lados, los años de la pandemia, digamos, no son equiparables. Estamos hablando de 2019, ¿no? Sí. Cuando hay años comparables, ¿no? O sea, circulaciones comparables, años comparables, etcétera, etcétera, ¿no?
Oye, ¿y a Alemania no se ha pasado? ¿Esto es preocupante o qué?
Bueno, hay que estudiar. Primero, porque esto es una competición, está claro. Sí. Yo quiero que mi país sea más seguro que Alemania.
Ya, claro.
Con lo cual, es posible que, curiosamente, Alemania también, insisto, hay que estudiarlo, vaya también arreglando un problema que tenía con las grandes autopistas o autovías, ¿no? Aquel famoso límite de velocidad en todas las vías y a todas horas, pues va desapareciendo poquito a poco. Y probablemente tenga algún resultado en su cifra de resultados, en su cuenta. Claro. Nosotros teníamos la cuenta de resultados mal en vía urbana y ellos la tenían mal en vía interurbana. Bueno, hay que estudiarlo.
Ya, no lo digo porque saldrán los expertos, ya sabes que hay grandes expertos en TikTok y en otras redes sociales que empezarán a decir, hombre, y fíjate, y allí se puede ir a más de 200 por hora, si queremos, por las carreteras, que es una falacia, que todo el mundo, pues eso, más o menos, porque hay algunos tramos ya en toda Alemania, incluidas las calles peatonales, puede ser a 200 por hora, ¿sabes?
Según
estos expertos.
Con lo cual, ojo con los, digamos, con estas cosas, que aquí al final, cuando profundizas, te das cuenta que no es así exactamente.
Ya. Bueno, tenemos entonces estos datos que resultan ser positivos, pero el 22 veremos cómo viene, ¿eh? En cualquier caso, sí que vamos recopilando, sabes que vamos mal, Ramón, desgraciadamente.
Correcto. Estamos hablando de vía urbana.
Sí.
En vía interurbana, uh-huh, lo que hacemos es que se está manteniendo la tarifa plana. Yo siempre hablo de tarifa plana más o menos el 5%,
sí,
y lo cierto es que no estamos tomando medidas. O sea, es decir, después de que se tomó en 2019 la reforma límite de 90 kilómetros por hora, uh-huh, no ha habido después ninguna medida, gran medida. Esta reforma del tráfico, nosotros siempre lo hemos defendido, no trae grandes apartados. De hecho, nadie recuerda bien exactamente qué dice la reforma de la ley de tráfico, ¿no?
Sí,
si no tres grandes medidas, no tres resultados.
Sí.
Es que es así, o sea, es que es... Con lo cual, bueno, pues al final, eso por una parte, ¿no?
Sí.
Y segundo, es verdad que estamos en límites especialmente bajos. O sea, es decir, que si no tuviésemos motos, uno de cada cuatro muertos es en moto, pues es que seríamos los primeros en Europa.
Ya.
O sea, es que pues cuando tú estás en un momento tan, tan, tan bajo, uh-huh, ¿qué puedo hacer más? O sea, realmente es complicado, ¿no?
¿Puedo coger ese titular? Si eliminamos eliminásemos la moto, en este momento seríamos números uno en seguridad vial en Europa, tal cual.
entendamos lo que es eliminar la moto. La moto es un producto nuestro. Del sur de Europa, al que, vamos, yo soy motero, o sea, con lo cual, pues, absoluto usuario y digamos, encantador de la moto.
Pero eliminando la los moto, accidentes de moto, ¿eh? Bueno, lo voy a aclarar más, venga.
Sí. Dice, el número de fallecidos, digamos, los fallecidos en motocicleta aportan 1 de cada 4 en el sur de Europa, ¿no? Especialmente en España. Porque hemos reducido mucho. En otros países que no han reducido tanto, no es tanto. Nosotros tenemos un 6% de fallecidos en 2000. Ahora tenemos 1 de cada 4, porque la moto es más vulnerable. Es que es así, tampoco hay que darle muchas vueltas, ¿no?
Sí.
Fuera del número de fallecidos en motocicleta, realmente somos prácticamente los conductores más seguros de Europa, ¿eh? Sí. O sea, debemos estar muy orgullosos. Eso sí, nunca es bastante, y por tanto tenemos que tomar decisiones. Y aquí nos falta probablemente imaginar alguna decisión más.
Ya. Bueno, tenemos, yo supongo que en países que están por delante de nosotros, como es Alemania en este caso que hemos hablado, Luxemburgo o incluso Malta, pero bueno, Malta es un país muy chiquitín, ¿no? Es lógico que nos falta.
Claro, yo creo que hay que medir lo que vale. Hay que medir con lo que quien hay que medirse, ¿no? Y, sí. Y bueno, pues si nos hemos medido con Alemania, Alemania ha tomado pues esos 32 fallecidos, hay que analizar el porqué y hay que buscar qué puedo hacer yo digamos que Alemania ha hecho, ¿no?
Ramón,
pero las motos probablemente aporten bastante.
Ramón Ledesma, ya son y cuarto. Venga, que tengas que seguir con todas sus intervenciones a nivel internacional, que no paras ni un solo instante.
No, en fin, ¿eh? Ya será para menos.
Sí. Muy bien. Un abrazo. Muchísimas muy grande, gracias. Ramón. Gracias por atender.
Ti, gracias.
Luego, adiós. Atender a la COPE, gracias. Ramón Ledesma, gran experto en seguridad vial de Pons Seguridad Vial. Con nosotros en Luz de Cruce ha dicho, oye, que sí, que yo te atiendo. Hay que agradecerle el esfuerzo tan tremendo que hace Ramón para estar en estos momentos con nosotros, porque tiene unas jornadas, bueno, inmensas. Y en un instante vamos a hacer también un esfuerzo, o va a hacerlo mejor dicho él, porque estaremos con Oreste Serrano, si es posible, porque también es verdad que tiene una semana bastante intensa. Oreste Serrano, hombre de FES Vial, vamos a cambiar impresiones sobre lo que ha ocurrido estos días. En Málaga, expertos advierten que una relajación de las normas de circulación tras la pandemia trae más accidentes de tráfico. Lo contamos enseguida.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué. Canal particular en turismos y 4x4 en el periodo enero-agosto 2022.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autopista Sur, concesionario oficial Kia en la provincia de Valencia o visítanos en kia.com.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
De Cruce, Vicente Ranz.
Yeah.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, las 3:20. Estos días se ha llevado a cabo en el circuito Ricardo Tormo la Fórmula 4. David Diego ha estado con Dolores Cárdenas, que es investigadora de Repsol Technology Lab. La razón es que, de estar el domingo en el circuito Ricardo Tormo, fue que la Fórmula 4 francesa utiliza biocombustibles de Repsol. Y estuvo cambiando impresiones con ella y nada, vamos a recoger esa charla que mantenía David Diego en el circuito Ricardo Tormo.
El proyecto de los biocombustibles de Repsol y los combustibles que son sintéticos aquí, habría, si lo permites, tres grandes grupos. El que ya conocemos, que es el que utilizamos desde hace muchísimos años, los biocombustibles y los sintéticos. Detállanos, por favor, Dolores, más o menos cómo entender el usuario de calle, qué diferencia hay.
Tanto los biocombustibles como los combustibles sintéticos son combustibles renovables. ¿Qué nos aportan los combustibles renovables? Reducir la huella de carbono y que son compatibles con los motores que tenemos hoy en día. ¿Cómo se diferencian esos dos grandes bloques que decías de biocombustibles y combustibles sintéticos? Bueno, pues en el caso de los biocombustibles partimos de biomasa residual. Entonces, en la primera etapa en la que el biocombustible...
Un inciso, biomasa residual, porque habrá gente que dirá, ¿esto tiene que ver con Marvel o qué es esto?
No, es algo mucho más cotidiano que podemos entender. Son, pues por ejemplo, restos de poda, restos de la industria agroalimentaria, la fracción orgánica de los residuos que generamos nosotros en casa, de los restos de comida. Todo eso es fracción orgánica, son residuos orgánicos que podemos utilizar para fabricar esos biocombustibles. Entonces, en esa primera etapa en la que la biomasa crece, se produce una captura, una retirada de CO2 de la atmósfera.
CO2, para que todo el mundo lo sepa, es lo malo, lo que no es bueno, pero lo capturamos para que no vaya a la atmósfera.
Y se captura de manera natural a través de la fotosíntesis. La naturaleza en eso es experta. Con esa biomasa residual producimos esos biocombustibles avanzados que químicamente se parecen mucho a los combustibles que hoy en día estamos utilizando. Y eso les confiere dos propiedades muy interesantes. La primera es que son compatibles con los motores que utilizamos y la segunda que son también compatibles con la infraestructura por la cual movemos esos combustibles a día de hoy. ¿Qué pasa cuando llega ese biocombustible al motor? Pues que se quema con el oxígeno del aire que metemos en el motor. Y de esa combustión se produce una reemisión de ese CO2. Pero no es más que una reemisión del CO2 que previamente la biomasa capturó para poder producir ese biocombustible.
Yo, si me lo permites, esto lo llamo, para mucha gente que no lo entiende, saldo cero.
Saldo cero, eso es lo que ya venimos a decir, emisiones netas nulas, ¿vale? El segundo grupo, esos combustibles sintéticos o e-fuels, pues lo que hace la naturaleza a través de la fotosíntesis parte aquí de una captura de CO2 industrial, ¿vale? Y también producimos hidrógeno renovable. Y con estas dos materias primas, el hidrógeno renovable y el CO2 capturado de manera industrial, equivalente a lo que hacía la fotosíntesis en los bios, pues aquí lo utilizamos para sintetizar... Aquí lo utilizamos para sintetizar esos combustibles sintéticos o e-fuels, que nuevamente, químicamente, se parecen mucho a los que utilizamos hoy en día y por eso son compatibles con los motores y con la infraestructura. En ese uso de esos combustibles sintéticos en el motor, nuevamente hay una combustión y se produce CO2, pero no es más que el CO2 que previamente hemos capturado industrialmente para producir estos combustibles. Con lo cual, nuevamente, ese saldo nulo.
Bueno, ya tenemos la idea. Ahora, claro, todo esto hay que hacerlo con una cierta energía. Por supuesto, no lo haréis quemando carbón.
No, ese es el siguiente paso de hacer los procesos más eficientes y utilizando energía renovable en los procesos para reducir la huella de carbono completa de estos combustibles.
Ahora bien, lo de siempre, la pregunta que todo el mundo hace, ¿para cuándo? ¿Cómo? Si quieres empezamos con los bio, eso ya está en la calle.
Efectivamente, los biocombustibles ya los incorporamos en el combustible que cualquiera de nosotros puede utilizar en nuestros vehículos. Y lo llevamos utilizando en los últimos 20 años. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el corto plazo? Pues poner en marcha el próximo año en Cartagena una planta de producción de biocombustibles avanzados puros. Ese será el primer hito en la parte de biocombustibles y al año siguiente, en 2024, pondremos en marcha la primera planta, en este caso de escala de demostración, de los combustibles sintéticos o e-fuels.
Entonces, estamos hablando prácticamente de una economía circular, porque es energía renovable española, que se genera producto ibérico, y realmente la energía, la mano de obra, prácticamente todo, incluso no sé si la maquinaria con que se va a hacer es de aquí.
Bueno, ahí en España disponemos de unos recursos muy interesantes a nivel de renovables para producir esos combustibles sintéticos, porque necesitamos producir ese hidrógeno renovable, y en el caso de los biocombustibles, esa materia prima pues puede ser también acopiada a nivel nacional.
Bueno, el sonido que se oye de fondo no es un efecto sonoro, no lo estamos metiendo, estamos en el circuito Ricardo Tormo en Cheste, en Valencia, y la clave de todo esto es porque competición. Yo creo que es, no sé si es la primera o una de las primeras competiciones que se va a utilizar la Fórmula 4 francesa. Bromeábamos antes el efecto Macron, que Macron un poco está con esa política, y esta competición es la que aprovecha este tipo de ayudas ahora en este momento, o este tipo de combustibles. Bueno, cuéntanos un poquito si es la primera o no, si sabes si es la primera y qué diferencias hay.
Bueno, en el mundo de la competición del motor ya se lleva incorporando los biocombustibles desde hace bastantes años. La diferencia de esta competición de la Fórmula 4 y de este año es que es la primera competición de monoplazas que emplea un combustible 100% renovable. En este caso es un biocombustible avanzado que hemos diseñado específicamente para esta competición. No es el único ejemplo, también pues en el último Dakar hemos utilizado una gasolina con un contenido al 50% de biocombustibles avanzados para el equipo Repsol Rally Team, pilotado por Isidre Esteve, y también hemos llevado un combustible 100% renovable tipo diésel, en este caso, para el equipo KH7 Epsilon de camión.
Doblemente limpio, combustible limpio y KH7, no se puede esperar más.
Bueno, buen ejemplo, sí. Entonces, efectivamente, ya la competición está, y también en el mundo que todos podemos llegar.
Bueno, todos podemos pensar para los coches, para competición, pero ¿en qué otros medios de transporte o parte de nuestra vida, ¿no? Industria, no sé, incluso combustible para ahora que están hablando tanto de naves que tienen que hacer, lanzar cosas al espacio, no sé si incluso en eso estáis ya.
Bueno, efectivamente, siempre que hablamos de la movilidad pensamos en el transporte por carretera y casi siempre en el coche utilitario, el turismo que tenemos nosotros, pero hay más transporte aparte de eso, está el transporte pesado, y ahí también, por ejemplo, hemos iniciado una fase de pruebas con el grupo SSE Scania para descarbonizar la logística de sus clientes, como es el caso de Seat o Coca-Cola, usando también un combustible 100% renovable. Y aviación y marino también tienen sus hojas de ruta en marcha para descarbonizarse usando combustibles de baja huella de carbono o renovables.
Y eso, bueno, que habéis hecho algo con Iberia.
Sí, hemos hecho vuelos verdes con cierto porcentaje de contenido de SAF, que es la fracción renovable que incorporamos al queroseno.
Bueno, y lo del infinito y más allá, si hay hidrógeno, puede, si es verde, al final incluso se podrá utilizar para lanzar algo de espacio.
Bueno, el hidrógeno va a ser un pilar clave de esa transición energética, usado directamente en diferentes modos de propulsión o embebido en estas moléculas de combustibles líquidos, como pueden ser los bios o los combustibles sintéticos. Y los lanzadores espaciales, pues paso a paso, ya llegaremos.
Muchas gracias, Dolores. Ha sido un placer tenerte en Luz de Cruce. Te esperamos dentro de un tiempo y cuando hagáis más avances, contamos con vosotros.
Encantada, muchísimas gracias.
David de Diego, en el circuito Ricardo Tormo, charlando con Dolores Cárdenas, investigadora de Repsol Technology Lab, utilizando biocombustibles de Repsol en la Fórmula 4, nada más y nada menos. Nos acercamos a las 3:30, estamos ya también acercándonos al mundo del cine. ¿Dónde está el cine principalmente a nivel mundial estos días? En San Sebastián. ¿Y quién está el más importante de esta casa en materia de cine, crítico cinematográfico, que es Eduardo Casanova? Pues en San Sebastián, ahí está. Pero vamos a hablar con él enseguida. Hemos ya hecho pruebas y conexiones. No sé si están en estos momentos en el hotel de San Sebastián, pero nos tiene mucho que contar del mundo del cine, relacionado también con el mundo del motor. Y atención, porque vamos a hablar con el patrocinador especial de San Sebastián, que es Audi, pero no con cualquier Audi, no han llevado cualquiera, han llevado un Audi RS e-tron GT, una auténtica maravilla de vehículo, que enseguida hablaremos con su jefe de prensa, con Alejandro Martín. Estamos en COPE, esto es el mundo de la movilidad, esto es Luz de Cruce 92.0.
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia y Quart de Poblet, y llévate 50 euros de regalo en operaciones de carrocería hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 180.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada,
ok Google, mi canción favorita.
Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
De Cruce, Vicente Ranz.
Estamos en Luz de Cruce y atención, porque es el momento de irse al cine. Sí, nos vamos hasta San Sebastián. Ni es santo ni es Sebastián. Bueno, eso creo, por lo menos. Lo de santo no lo sé. Eduardo Casanova, hola, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que soy más Sebastián que santo, ¿no? Sí. Hay puestos a elegir.
Sí, pues por eso, sí. Yo creo que también, yo creo que también. Oye, ¿qué haces por allí? ¿Estás en el hotel en este momento? ¿Dónde te encuentras, Eduardo?
Sí, estoy, bueno, he hecho un paréntesis para intentar buscar una buena ubicación y que no hubiera interferencias, porque San Sebastián vive a tope. Sí. Esta 70 edición del certamen cinematográfico más importante del país. Uh-huh. Y eso supone que hay mucho bullicio en las calles y también en los espacios que son sede de este certamen.
Sí.
Un certamen donde hay mucho motor, Vicente, este año.
Ya,
está por en eso. La calle.
Sí, sí.
Y no solo de la mano de Audi, uh-huh, que ya lleva 12 años contribuyendo activamente con el festival,
sí,
y cada vez de una manera más implicada, como luego comentaremos con Alejandro Martín, sino que incluso hay películas que tienen el motor como una prácticamente señal de identidad. Este es el caso de la película No te preocupes, querida, que se estrena el próximo viernes en los cines de toda España, que ha dirigido Olivia Wilde, que también es actriz, la recordaréis, sí, por la serie House. Y es una película donde en los coches de los años 50, que es donde está ambientada la mayor parte de esta cinta, tienen especial relevancia. Pero atención, no solo eso, sino que han tenido la genial idea de colocar en un lateral del Hotel María Cristina, sí, en la misma plaza de Oquendo, la parte trasera de un Ford Thunderbird, y te puedes imaginar las colas que hay para hacerse fotografías con esta mitad de un coche de aquellos años, ¿no?
Sí.
Yo creo que también es un poco un homenaje a este programa, quiero pensar, ¿no? A Luz de Cruce, el hecho, sí, de colocar, porque llevamos tantos años hablando de cine y motor, que qué menos, ¿no?
Ya, un montón. ¿Cuántos llevamos, por cierto? Alguno me lo pregunta y lo hemos dicho pues varias veces.
Son 16 temporadas.
¿16 temporadas llevamos ya?
Estamos en las 16.
Sí. Ya. Casi tanto como el Festival Donostierra, ¿eh? La muestra Donostierra, ¿no?
Bueno, todo llevas, llegará, todo
llevas 70, llevas 70.
Todo llegará, ¿eh? Sí. Hay que tener paciencia.
Ya.
Bueno, el caso es que hemos visto ya muchas presencias destacadas, ¿eh? Uh-huh. Que han pasado por la alfombra roja del festival. De las primeras, Juliette Binoche,
sí,
que recibió el pasado fin de semana el primero de los premios Donostia. Uh-huh. Hoy, precisamente esta noche, está previsto que se entregue el segundo a un director tan particular como es David Cronenberg, que sí, presenta además una película, Crímenes del Futuro, una película muy especial, tengo que decir. También el sábado recibió el Premio Nacional de Cine guapísima Penélope Cruz. Uh-huh. Y luego otras presencias destacadas, pues la del veterano director japonés Hirokazu Koreeda, que bueno, ha presentado una película que a mí me ha encantado, Broker, en sí, ese terreno que él domina muy bien, de los afectos, de las cuasi familias, de unos personajes que se van desarrollando y sacando lo mejor de ellos, el lado más humano. Y para finalizar tendremos ni más ni menos que a Liam Neeson y a Diane Kruger con una película de Neil Jordan, el director de Entrevista con el Vampiro, que presenta una nueva versión, y ya son muchas, en torno a esa figura tan cinematográfica y tan de novela negra como es el detective Marlowe. Uh-huh. Y si quieres te cuento un poco lo que más me ha gustado del festival.
Venga,
a,
pues,
a quién se refiere.
Sí, sí, porque de todas maneras yo creo que deberías dejarlo para después, porque lo que porque sé que lo que más te ha gustado es del festival principalmente es el Audi, el que tienes ahí en la, sí, en la, no, puerta.
Y al cine voy porque hay que hacer algo, si no me quedaría viendo los Audis todo el tiempo.
Lo sabemos. Y aparte también quiero las controversias, temas controvertidos del festival. Esparta, por ejemplo, una polémica película que quiero que me cuentes. Y por supuesto el Penélope Cruz, el premio nacional que has comentado de cine, pues hombre, que debía darse el sábado también y que viésemos ahí a Penélope Cruz. Pero si te parece, vamos con... ¿Cuántos llevamos ya de años haciendo cine y motor?
Estamos, bueno, estamos empezando, sí, la decimosexta temporada, bueno, del espacio cine y motor.
Bueno, pues que sepas que llevan 12 años ya consecutivos Audi en colaboración oficial de la muestra Donostierra. ¿Eh? 12
bueno,
años.
Muy bien.
¿Qué te parece?
Muy bien, oye, fantástico, y bien, muchos más.
No, no, lo digo porque tú has disfrutado 12 años de estos cine y motor, sí, sí, con Audi.
Los 12.
Así es. Alejandro Martín, jefe de prensa de Audi en España, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo vamos? ¿Bien todo o qué?
Encantado, que estaba escuchándoos un rato, hijo, lo que se aprende de cine. ¿Eh?
Uy, madre mía, con Eduardo no, es increíble, lo que sabe de, sí, cine. Y lo que sabe,
te dice que va un ratito nada más.
Eso es.
El resto del tiempo está viendo coches.
Y te digo una cosa, él no tiene carnet de conducir, pero ha aprendido mucho de coches. Y en estos momentos es el gran admirador de muchísimos vehículos. A pesar de que no los conduce, sí los admira. Uh-huh. Y bueno, en estos momentos creo que tienes un Audi RS Tron GT por ahí, ¿no? Alejandro.
Sí, efectivamente, como bien decís, ya llevamos 12 años y esto no lo soltamos, esto nos encanta la cultura, nos encanta el cine, sí, y nos encanta San Sebastián, y es un patrocinio que está en nuestro top. Ah. Y por supuesto no podíamos faltar a la cita. Ahí está el Audi RS Tron GT como gran protagonista en las calles de San Sebastián. Este año hemos puesto en las calles de la ciudad de Donostierra una muestra, que tampoco voy a hacer mucho spoiler, sino para que la gente se pase una experiencia inmersiva,
sí,
para conocer más de cerca este coche eléctrico deportivo, que bueno... Que
experiencia inmersiva, qué bien suena eso, ¿no? Experiencia inmersiva.
Sí, es algo innovador, ya te digo. Me han dicho mis compañeras de marketing que se me ocurre hacer spoiler, así que bueno, no voy a contar mucho.
Vaya,
la gente que se acerque a verlo,
sí,
pero sí que es una experiencia muy bonita. Es una réplica de una acción que hicimos probeta en la EITA en Barcelona, y que dejaba con la boca abierta a toda la gente que pasaba por allí. Y oye, pues no podíamos dejar de trasladarla de alguna forma a un sitio emblemático como es.
Bueno, como está parado, supongo que podrá hacer esa experiencia inmersiva también Eduardo, ¿no? ¿O qué? ¿Tendrá la oportunidad?
Totalmente, no le hace falta carnet de conducir para ellos.
Vale, perfecto, pues nada. No podéis ser peligro el e-tron, en cualquier caso.
Exacto.
Bueno, ya no solo el Audi e-tron, estamos hablando de que tenéis en flota 30 vehículos que son los que recogen, ¿no?, a las grandes estrellas internacionales del cine, ¿no? ¿Va a ser así?
Pues sí, como comentabais antes, pues como a Juliette Binoche, a Cronenberg, a todas las estrellas que están desfilando estos días por allí, pues hemos puesto una flota de 30 vehículos, nada más y nada menos. Pues todos en perfecto estado de revista, pues porque un festival de esta categoría se merece pues las mejores carrozas posibles, y por eso hemos echado el resto para tener pues una gama con los propios e-tron GT, con Q4 y con un montón de modelos de la familia deportiva de Audi, que es la gama RS. pues para que vayan de la mejor forma posible a las peñas.
Oye, ¿a Juliette Binoche con qué vehículo lo habéis recogido? ¿Con el e-tron? No, creo, ¿no? Sí.
Pues no te sé decir porque no he estado yo en el momento que he estado Juliette Binoche, pero a lo mejor la ha visto Eduardo,
sí.
Pero vamos, entiendo que de e-tron GT no creo que haya bajado la cosa, porque es una estrella a la altura de un coche como
claro,
este.
Claro.
No la podemos montar en cualquier coche, aunque todos son cochazos.
Sí.
Probablemente haya montado una RS Tron GT, que es, digamos, la estrella de esta duodécima, de este duodécimo patrocinio de Audi.
Se habrá llevado una gran sorpresa, en cualquier caso, ¿no? No se lo esperaría, Juliette Binoche.
Espero que el chofer no haya puesto el modo Dynamic y haya pisado a fondo el acelerador, porque la entrega de par es brutal, se acerca a los 1000 Nm, supera los 800 y bueno, es una sensación como montarse en una montaña rusa, realmente.
Ya, bueno, sería una gran experiencia para Juliette Binoche, pero creo que no, creo que lo habrá llevado de forma adecuada hasta el lugar donde ella haya querido.
Claro que sí.
Por supuesto que sí. Por cierto, el viernes es cuando se tiene lugar en los cines Príncipe el estreno de Estepas. Cuéntanos, ¿qué es
correcto.
Esto?
Pues eso es otro de los puntos fuertes de nuestra presencia en San Sebastián. No se limita solamente a una flota de coches, que también es importante para llegar a las estrellas. No se limita a un branding de nuestros últimos modelos como el RS Tron GT, sino que vamos más allá.
Uh-huh.
Y hemos puesto en marcha este año en la segunda edición de nuestro Audi Future Stories,
sí.
que es un certamen de guiones cortos que hemos creado nosotros desde Audi para apoyar a esas futuras promesas del cine español emergentes, de alguna forma bajo la supervisión y colaboración de Quique Maillo.
Uh-huh.
Y en este caso el guion ganador ha sido Estepas, que es un thriller muy intenso y que bueno, que va a hacer esa premiere el próximo viernes. Estamos expectantes, ahí estarán, entre otros, también estará nuestro director general para dar la bienvenida y lanzar el corto. Tampoco puedo hacer spoilers, yo ya lo he visto y es vale. Fantástico, es súper chulo. Y sí os puedo decir que el Audi Q4 e-tron, nuestro otro modelo eléctrico de reciente lanzamiento, es también muy protagonista en el corto, es muy divertido, es muy inteligente. Y es un thriller en formato cápsula muy pequeño que a mí personalmente me ha encantado, así que os invito a que lo podáis ver.
Estoy preocupado por Eduardo Casanova, y no sé si ya está en la experiencia inmersiva o no. Eduardo, estás ahí, ¿verdad? Estás ahí.
Pues mira, todavía no he tenido esa experiencia, pero sí que he tomado nota de los modelos que trasladan a las personalidades del cine en este festival, y la verdad es que son todos e-tron y oye, me han dado ganas de sacarme el carnet de conducir cuanto antes.
Vale.
Aparte, es muy importante subrayar esto, porque este año el festival está especialmente comprometido con el medio ambiente. Hay una careta antes de cada película que así lo declara, y está en sintonía Audi, que además, como tú decías, presenta el próximo viernes ese corto que protagoniza una actriz ya consagrada en nuestro cine, gran actriz, como es Verónica Echegui.
Sí.
Y yo te voy a contar solamente, no te voy a hacer spoiler, pero sí lo que es la sinopsis oficial. Parece ser que una madre y una hija que viajan en un Audi Q4 Sportback e-tron se encuentran con un desconocido y a partir de ahí surge la trama, ¿no? Hasta ahí puedo leer. Y lo que también quiero decirle a Alejandro, más que decirle, es ponerle los deberes de que algún día esa experiencia de la que nos está hablando pues llegue también a Valencia.
Venga.
Bueno, todo se andará. Estamos viendo estos días que en San Sebastián es factible moverla por la geografía española y pues nunca se sabe. Y oye, Valencia es una plaza súper representativa y lo tendremos en cuenta. La verdad es que es una forma diferente de dar a conocer un modelo además para nosotros, un gran shaper, un coche que marca un antes y un después, como en los 80 lo hizo el Audi 4, porque el e-tron GT para nosotros es el comienzo de una buena piedra mirando hacia el futuro. Es un coche realmente increíble. Aquí tendríamos que tener también a David de Diego para que me hiciera los coros con las bendiciones de este vehículo, que es una maravilla. Y no se me puede olvidar decir que el corto, Estepas, la final lo ha llevado a cabo Pedro Marchán. Hay que decir que es el nombre del ganador del segundo certamen de Audi Future Stories, que también tiene un meritazo enorme haber ganado ese certamen, porque había muy buenas propuestas, pero al final ha sido la suya la ganadora.
12+1 será el año que viene, este año el 12.
Sí, 12+1. Mira, yo tengo deberes, que es el tema de la experiencia inmersiva, llevarlo a Valencia.
¿Sí?
Vamos a ver lo que puedo hacer.
¿Sí?
Y no sé si será más o menos difícil que alguien se saque el carnet de conducir, alguien que está en esta...
Vamos a, podría haber un compromiso, ¿eh?, en ese sentido. Tú traes...
Eso va a ser más difícil. Esto es de vuelta, ¿eh?
Tú traes la experiencia inmersiva a Valencia y nada, y cumples los deseos de Eduardo Casanova, ¿eh? Que además, fíjate, crítico cinematográfico, no es hombre de motor y es el que te pide que lo traigas a Valencia. O sea que venga, va, y así también lo disfrutamos la gente de motor de aquí de Valencia. ¿Eh, Alejandro?
Fenómeno.
Oye, un abrazo muy grande y que pases una feliz semana ahí en San Sebastián con Audi como patrocinador. Un abrazo, gracias.
Otro grande para vosotros. Gracias.
Hasta luego, Alejandro Martín, jefe de prensa de Audi, con nosotros en Luz de Cruce. Casanova, por cierto, ¿qué tenemos que destacar más? Porque has dicho que había cosas muy bonitas aparte del Audi e-tron, no se me ocurre otra.
Sí, bueno, por poner un punto y final a la cuestión del patrocinio de Audi, decir que también aparece un spot antes de cada película y donde lo que se destaca es el silencio, con lo cual se invita desde este spot a poner los móviles en modo silencio directamente.
Oye,
apagados.
Esto tenía que hacerlo Audi en todas las salas de España, ¿a que sí?
Fíjate qué curiosidad, sí. Y he reparado este año en ello, que durante ninguna proyección de las que yo he estado, y han sido bastantes, he escuchado un solo móvil.
Sí.
Sonar, pero lo que sí que es habitual es escuchar el sonido del móvil cuando cae al suelo, ¿eh? Porque son muchos los compañeros que lo tienen en la mano, la chaqueta o lo que sea, se les cae y se escucha ¡pum!
Y la pantalla también es perjudicial e incluso, bueno, en algunas ocasiones molesta muchísimo cuando estás viendo en cines como...
Aquí no es habitual, ¿eh? Aquí no. La verdad es que las salas están este año a tope, nos hemos reencontrado con la normalidad ansiada que añorábamos ya los últimos dos años. Las salas están llenas de compañeros y también de público, y la verdad es que en ese sentido la educación cinematográfica, podríamos decir, en las salas es total, es completa, y uno puede disfrutar de la sala más que cuando yo a veces voy en Valencia y somos 10 espectadores y no puedes escuchar bien la película. Esta es la realidad. Y te decía que iba a destacar alguna de las películas que más me han gustado, más sorprendido.
Vamos con ello.
De este festival, y yo ya diría a todos los oyentes que no se pierdan cuando se estrene, creo que es el próximo 30 de septiembre, la película Argentina 1985, con un Ricardo Darín espléndido en una película muy interesante que recrea lo que fueron los llamados juicios a las juntas militares, a los dictadores que dominaron, que mandaron Argentina con todo ese sufrimiento, ¿no?, con todos esos secuestros, esas torturas. La película, que tiene también, aunque no lo parezca, muchas notas de humor, acaba derivando unos terrenos muy emotivos y arrancando los aplausos del público incluso mucho antes de que terminen diferentes secuencias. Sí. Una película fantástica, pero que no está en competición oficial, eso sí, lleva al camino de ser la película más votada por el público donostiarra, que es un premio también muy a tener en cuenta. Ya viene de Venecia, donde también obtuvo premios. Otra película que me ha gustado bastante, que también se estrenaba o se estrena este próximo viernes, es Modelo 77, una película carcelaria en una prisión, la de Barcelona, en plena transición, y nos cuenta un poco el origen del primer sindicato de presos a través de dos protagonistas muy concretos, una película muy intensa, donde destaca Miguel Herrán, Javier Gutiérrez y Fernando Tejero. Me ha gustado también mucho, como te decía antes, la película de Corea, Broker, una road movie llena de sentimientos. Y todavía me queda por ver alguna película que por lo que he escuchado, va a ser de gran calidad, como la película española Asbestas, ¿no?, que es el choque entre el mundo rural y la gente que se acerca a esos pueblos perdidos con unos proyectos que no encajan en las mentalidades más tradicionales. Es una película de Rodrigo Sorogoyen, que también es una garantía. Y por supuesto, deseando ver el próximo viernes Marlowe, que es la película con Liam Neeson, ¿no?
Sí.
Y eso es todo lo que te puedo contar básicamente de lo que está haciendo este festival.
Oye, pues nada, pues...
Porque aparte de pinchos y fiestas,
sí.
Voy a contar ahora.
¿Lo de pinchos lo tienes que contar? ¿O qué? ¿Lo vas a contar? No, eso no.
No, nada. Tan buenos como siempre.
Dos cosas. Esparta, polémica película de Ulrich Seidel. Se está hablando mucho de ello. Se estrena con aplausos y el propio director no va por allí. No sé si tienes conocimiento de qué ha ocurrido ahí.
A mí la temática no me gustaba y no la he visto. Es una película donde parece ser que hay una demanda, una querella contra el director, porque es una película austríaca, pero que se desarrolla en Rumanía y nos cuenta la historia de un hombre que fundó una especie de secta o de comunidad con niños. Y en la película pues salen ciertos abusos que son supuestamente simulados, ¿no? Como sucede en el cine de ficción, todo es falso. Pero alguien ha dejado entrever que esas escenas se hicieron sin la autorización o con desconocimiento de los niños que participan en ella. Y esto ha desatado una serie de polémicas. Y aquí el festival lo que ha tomado es la misma decisión que tomó el año pasado con Johnny Depp. No sé si recuerdas que estaba acusado por su expareja de maltratos, pero no había una sentencia. En este caso tampoco hay una sentencia, es un tema que está todavía pendiente de ser juzgado y, por lo tanto, aplicando un poco aquel criterio que existe en la Constitución, que se llama principio de presunción de inocencia, más que los juicios mediáticos, pues yo creo que el director del festival, el José Luis Rebordinos, pues ha mantenido la película en la programación.
Bueno, ¿tenemos algún detalle más que destacar o ya te vas al cine y a disfrutar de la semana?
Pues mira, voy a ver un documental esta tarde que está dedicado a un colega que despierta filias y fobias y que a mí siempre me ha encantado porque es un hombre que habla claro, que es Carlos Boyero. Bueno, pues Carlos Boyero, que ya empieza a tirarse de los festivales, pues es el protagonista de un documental que además ha realizado un buen amigo mío, Juan Zavala, también crítico de cine. Y voy a tener muy buena compañía, me voy a encontrar con muchas caras conocidas en esa proyección de una película un tanto diferente a lo habitual, ¿no?
Sí, ¿cuándo concluye el festival? Habitualmente, como siempre, ¿no? El sábado.
Concluirá el próximo sábado, por la noche, con el palmarés. Sabremos los ganadores de los diferentes premios, que son muchos los premios.
Sí.
Y lo podemos comentar la semana que viene, si te parece.
Perfecto. Oye, Penélope Cruz estará también, entonces, o ya ha recibido el premio.
Estuvo el pasado sábado para recoger el Premio Nacional de Cine en Tabacalera, en Guapa.
Sí.
Y no sé si... Y también para poner una de las películas que se proyectan, que es En los márgenes. Ella protagoniza esta película con Luis Tosar, que dirige Juan Diego Boto. No sé si volverá al certamen, pero si vuelve, enseguida la pondré en contacto con el programa para que entre en directo.
Gracias, Casanova. El próximo miércoles ya en directo aquí.
Muy bien. De acuerdo.
A disfrutar.
Saludos para todos.
Hasta luego.
What good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE, más Valencia. Resulta que mañana, y vamos a hablar ampliamente mañana de esta jornada, es el día sin coches. Juan Barberá, ¿qué tal? A ti te da igual, ¿no? Porque tu coche no va a coger. ¿Qué tal, profesor?
Buenas tardes a todos. Si yo uso el coche también.
Vale.
Esto es como todo. Aquí se trata de la multipropiedad, no multiusuarios, ¿no? Sí. Es decir, multimodalidad, concretamente. Es más, siento decirlo y os noto que soy una persona honesta. Mañana me ha tocado con el coche. pero realmente el día sin coches pues tiene que ser todos los días que uno pueda no cogerlo, pueda prescindir de él, como hacemos un montón de veces y como el viernes pasado, por ejemplo, cuando hablamos en el de cruce, pues me pillasteis con la bicicleta. Eso depende de cada día. Pero bueno, hay que ir hoy calentando las piernas para mañana, si vamos a ir andando a los sitios que no estamos acostumbrados, pues un poquito que no.
¿Qué andando? Si la AMT es gratuita, hombre, mañana.
Efectivamente. Desde las 3 horas de esta noche, ¿vale?
Sí.
Desde las 3 horas del día 22, que será esta noche, el día 22, hasta las 3 horas del día 23, ¿vale? La EBT será gratuita. Recordar que hay que ticar, ¿vale? Se ticará como corresponda con los bonos o con la tarjeta que llevemos, simplemente que no nos cobran el billete. Esto es muy importante porque también se puede observar qué porcentaje de usuarios, ¿no?
Ah, o sea, que si yo no tengo bono, no subo gratis.
Podrías comprar un billete, comprarías un billete gratis, es decir, pero sí que se compra el billete, se va. Sí, sí, es un poco llamativo, pero realmente sí que tienes. Esto también va un poco por tema de seguros, ¿no? Recordemos que con nuestro billete hay un seguro de responsabilidad civil por parte de la MT o del transporte que se realice. Por lo tanto, si hay un siniestro y yo no tengo ese billete, yo no puedo decir que voy dentro de ese vehículo.
¿Y ese billete dónde se compra?
Al conductor de autobús. Sacas tu billete, tu ticket, a saldo cero. Paso, yo creo que siempre con un monobús o con cualquier tarjetas de descuento, que son muy interesantes, realmente pues tampoco sabría decir.
Entonces yo subo al autobús y le digo al conductor, oye, que yo voy gratis porque lo ha dicho Juan Barbera. Eso mañana.
Efectivamente.
A las 3 y un minuto de la madrugada estoy yo en la parada del bus.
Pero recordemos también que actualmente tenemos unos descuentos importantísimos, ¿no? Unas ayudas estatales que se han trasladado a las comunidades autónomas para todo el tipo de transporte público, ¿no? Digamos, tanto tren, metro, como lo que aquí en Valencia sería el metrobús, ¿no? Todos los autobuses amarillos. Hoy en día los bonos de descuento de los billetes tienen un 50% de descuento, lo cual pues nos hace, yo mismo, por ejemplo, mi hijo también utiliza el transporte público actualmente, y bueno, pues la tarjeta Suma, no sé si la conocerán nuestros oyentes, que es muy interesante para los transportes metropolitanos, pues están a 5,60 cuando estaban a 8,80, creo que era, recordar. Lo cual, el transporte público está en auge, está en pos de que se utilice más todavía, ¿no? Y bueno, sinceramente, el coche es necesario para cuando es necesario. Digamos que todo abuso sin medida no es bueno, y con ello incluimos el coche.
Bueno, mañana el día sin coches, el viernes lo dejamos pasar. ¿El sábado qué ocurre con tu bicicleta?
Y el sábado, con el tema de ya finalizada la semana de la movilidad, que técnicamente finaliza el día 22, pues bueno, pues el ayuntamiento tiene montada una actividad que se denomina Peladeando con Mujeres de Ciencia. Interesante, sobre todo peladear con mujeres, pues a mí me es más agradable, ¿no?
Un título cortito.
Sí, exacto. Y se trata más que nada de, pues bueno, es una marcha que sale desde organizado por las naves y la Universidad Politécnica de Valencia, en la cual se hace un recorrido por la ciudad, parando en diferentes murales que tenemos en la ciudad, haciendo referencia a mujeres que han trabajado para la ciencia y para la sociedad, un poco contando algunas historietas al respecto, ¿no? La información y las inscripciones se pueden encontrar en donesdeciencia.es, ¿vale? Y digamos que, bueno, pues a través de la web del ayuntamiento y demás se puede encontrar también este tipo de actividades, que, bueno, es un motivo para peladear un sábado por la mañana si no tienes nada mejor que hacer.
Bueno, está bien. Y además eres un hombre tú de pedaleo no asistido por ti. Eso lo haces tú habitualmente. Eso está bien. Oye, mañana tendremos la oportunidad de hablar con la concejala de Chirivella, de movilidad. También hablaremos un poquito del mundo de la movilidad dentro de las redes sociales como Día Sin Coches, y tendremos a la directora general de la Fundación Línea Directa Aseguradora, que también hay que hablar mucho de vehículos, ¿eh?
Pues anticipo ya que estén todos muy atentos, porque Chirivella mañana nos lo confirmará, pero creo que ya lleva por 16 o 17 años que prescindió del uso de los semáforos en su población.
Sí.
Es una ciudad pionera en este aspecto.
Sí, sí.
Y bueno, yo he tenido ocasión de hablar con ellos también en alguna ocasión, y realmente su siniestralidad, si no es cero, está muy cerquita de esa cifra en el entorno de su población. Es una ciudad, una población a tener en cuenta en algunos aspectos de movilidad, y no nos perderemos mañana el programa para poder ver qué nos cuenta.
Bueno, que sepas que mañana hablaremos del parque automovilístico español. Ha quedado obsoleto ya. 16 millones de vehículos, el 44% tienen más de 15 años de antigüedad. Las matriculaciones se desploman de un 35% en los últimos 3 años. Bueno, tiene su lógica, ¿no? La gente compra vehículo usado, no hay nuevo prácticamente, pues tiene que comprar el usado, y además, ¿en qué condiciones? Y caro, encima caro.
De hecho, es que los coches viejos, digamos que a mí me da mucho la atención, ¿no? Y este verano que estuve en Tenerife fue uno de los lugares donde dices, ostras, aquí están todos los coches viejos.
Sí.
Y había un montón, es decir, se notaba un montón cuando no era un coche de alquiler, era un coche viejo, porque realmente son lugares donde se hacen pocos kilómetros, donde realmente se usa el coche, pero no se machaca mucho.
Sí.
Y luego también hay zonas muy despobladas. Una vez que he estado viajando por la zona de Galicia y de Asturias, en las zonas rurales de estos entornos, realmente se acumulan muchos vehículos.
Que nos antiguos. Vamos a Canarias. Hasta luego.
Efectivamente. Un saludo a todos.
Adiós.
Y mañana...